This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El Corte 4 Podcast comienza ahora.
Sí, llegamos al Corte 4 Podcast, o debería decir, yeah. Tenemos invitado especial en el día de hoy, y bueno, no me dejarán mentir mis compañeros Amanda, que está por acá, y Adri, que hemos estado esperando por este invitado muchísimo tiempo. Bienvenidos todos al Corte 4 Podcast. Como siempre, síganos en nuestras redes, @corte4, en todas nuestras redes digitales, Instagram, Twitter. El Corte 4 Podcast está en Spotify también. Bienvenidos Amanda, bienvenido Adri y por supuesto nuestro invitado que todavía no lo vamos a decir.
Saludos Daniel, saludos Adriano. Estamos súper contentos porque tenemos un invitado de lujo. Alguien al que queríamos entrevistar hace mucho en Corte 4. Así que ay, hay mucho de qué hablar hoy.
No, yo creo que es un honor tenerlo. Una estrella de ex estrella de la Grande Liga que debutó aquí en Nueva York en el 2006, ¿verdad? Creo que fue una serie en Yankee Stadium y se lució bien ahí.
Oye, Amanda, Adri está de fiesta hoy, que lo tenemos antes de seguir. Estoy de bateador designado, como ustedes saben, porque nuestro host usual no está acá con nosotros, le dimos un día libre. Saludos para Cristian desde el Corte 4 Podcast. Y tenemos a Adri con nosotros. Está muy contento Adri porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Carlos Gómez. Bienvenido, Carlos.
Los muchachos, estamos activos. Nada, ¿qué le puedo decir? Darle las gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast. Y para mí siempre es un honor uno poder compartir y llevarle al fanático cosas que quizá no sabían de uno, cosas que quizá querían preguntarlo, y ya ustedes se encargan de hacer la pregunta, de poner una entrevista que tenga un sentido y que el fanático pueda absorber algo de ahí.
Yo le dejo la alfombra abierta a Adri para que haga las primeras preguntas. Adri, que es dominicano y que además es fanático de los Mets de Nueva York. Adri, adelante.
Y del Licey
también. Y del Licey, por supuesto.
Ay, mamá, esto se va a poner malo. Esto se va a poner malo. Ay, mamá, si es el Licey.
Eternos rivales de las Águilas.
¿Cómo tú comparas la rivalidad de Águilas y Licey? Licey y el Escogido. Siendo parte de la rivalidad de los Yankees y los Mets.
¿Qué te puedo decir? Nuestra pelota dominicana es una pelota que tiene otra chispa. El ingrediente principal es que aquí nosotros jugamos la pelota libremente. Aquí no hay, vamos a decirlo así, un protocolo. Que no puede disfrutar el juego, que no puede, vamos a llamarlo el perreo. No puede perrear, no puede gozar, no puede. Entonces, segundo ingrediente, el fanático. Fanático a Águila y Licey en el juego. Desde el primer inning ya te están gritando hasta el último inning. Y después del juego es que gritan de verdad, porque entonces viene la cuerda. Y al ser 8 o 10 mil fanáticos se sienten como si fueran 150 mil. Yo he jugado en los dos escenarios aquí y esa serie de Yankees y Mets o Yankees y Boston he visto y he presenciado esa también. Y es interesante con la cantidad de fanáticos, cómo se siente esa vibra como si fueran cientos de miles de fanáticos. Es increíble la pasión que se siente, es muy diferente. Aquí tú estás abierto, tú ves que anotan una carrera, salen y te buscan hasta el home plate, tú haces eso en Grandes Ligas y es buscándote un golpe, cosa que siempre yo lo he criticado, porque el juego es un juego. El juego es para divertirse, darle un buen show al fanático, y por eso que nosotros, y yo considero que somos los mejores peloteros del mundo, pues de la manera que jugamos el juego.
¿Y tú crees que fue fácil para ti decirle sí a, vamos a suponer, como al Escogido, durante tus mejores años en Grandes Ligas? Porque algunas veces se ven que hay peloteros que ya están establecidos y algunas veces por X razón u otra no le dan el permiso, pero ¿cómo se facilitó, o sea, esa oportunidad para tú poder siempre decir presente ya en la liga?
Mira, en los tiempos que yo empecé con el Escogido había una limitante de que el permiso, pero no tan agresivo como en los tiempos de ahora. En el caso mío, yo vengo, el Escogido fue que me draftió en el 2004-2005, desde que yo estaba en clase A. Ya yo vengo formando parte de ese equipo y creciendo con ellos. Entonces ya yo subo en el 2007 a Grandes Ligas con los Mets de Nueva York. Vengo a jugar aquí porque tuve una lesión en la mano. Necesitaba seguir jugando y seguir creciendo porque solamente tenía 21 años. Yo todavía tenía mucho hueco. Entonces me integré de una vez. Después de 2008 me cambian a Minnesota. Tuve una temporada que jugué 158 juegos de 161. De 162, perdón. Y básicamente jugaba todos los días y cogí como un mes de descanso y me integré otra vez porque sentía que todavía yo no estaba en mi máximo potencial o tenía que seguir trabajando, viendo pitches, trabajando la zona de strike, teniendo mejores turnos de calidad, siguiendo mejorando en la defensa, en el corrido de base, porque eso era lo que me iba a mantener en Grandes Ligas. Después volví ya con 3 años. Yo paré de jugar pelota de invierno, no por la pasión que yo tenía, porque siempre voy a hacer un fiebre de la pelota, sino que ya yo tenía otras cosas que me hacían falta y que eran más importantes que yo ya estar jugando pelota. Ya yo básicamente en el 2012, ya yo hago ese click y me encuentro de potenciar mi talento, ya dando 20 jonrones, guante de oro. El año siguiente después vengo juego de estrella, firmo contrato. Digo, ya es tiempo de yo dedicarme un poco más a mi familia y de trabajar para mantener el ritmo de juego que mínimo yo pueda jugar 145 juegos. Entonces decidí, cambié de estar jugando pelota de invierno a trabajar y dedicarle más tiempo a mi físico, porque cuando jugaba no tenía ese tiempo para hacerlo. Entonces fue todo un paso a paso. Mucha gente decía que debía de jugar, pero mis mejores años fueron cuando yo no jugué, que fueron 2012, 2013, 2014, 2015, yo no jugué pelota de invierno. Entonces este año ya yo decido retirarme, el año pasado, y juego pelota de invierno ya para cerrar el capítulo donde empezó. Y esa fue la razón.
Oye, Carlos, ahora que hablaste sobre tus equipos de Grandes Ligas, ¿cuál de los 6 equipos que de los cuales vestiste el uniforme guardas en un lugar especial de tu corazón?
Para mí todo, porque todos fueron parte de mi crecimiento y todos fueron parte de mi bienestar y me dieron trabajo. Entonces yo siempre voy a estar agradecido en cada uno. Pero cuando tú hablas de Carlos Gómez, tú reflejas a Carlos Gómez en el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee. Entonces, aunque yo le agradezca a todos los equipos y siempre van a tener un espacio especial en mi vida, pero los Cerveceros de Milwaukee fue el equipo donde yo duré más tiempo y en el que voy a esa ciudad y me siento como que estoy en mi casa.
Carlos, y más allá de lo que es Carlos Gómez en el terreno de juego como jugador, a nosotros nos encanta y te extrañamos muchísimo esa personalidad, esa chispa que tú transmitías ahí desde los dugouts a los otros muchachos, ese gran carisma que tú tienes. ¿De dónde surge tu personalidad? ¿De dónde sale? ¿Siempre has sido así?
Tú sabes que esa personalidad me metió a mí en muchos problemas desde niño. Porque yo era así mismo en la escuela, en el colegio. Tengo todavía mucha energía. Soy una persona espontánea. Y cuando yo veo como que no te sachispa en ese momento, en el juego o antes del juego, siento estrés, siento vibra negativa. Hay que buscar cambiar esa vibra para que todo el mundo pueda disfrutar el juego al máximo. Me gustaba cuando jugaba hacer sentir bien a mis compañeros, hacerlos sentir a gusto, que sonrían. Y jugar una pelota al 100% siempre. Por eso, entre todos mis compañeros que jugué, me tienen mucho respeto porque ellos saben que yo nunca le falté respeto a ningún compañero. Siempre era integrado para ellos. Y yo cuando yo salía ese dugout y cruzaba esa línea, yo me sentía como que yo era un niño, ¿entiendes? Como que estaba en el parque. Ese era mi parque. Yo iba a disfrutar esas 3 horas y media, 4 horas. Al máximo le iba a dar un buen show al fanático. Que aunque yo me fuera de 4-0, digan, yo quiero volver a ver al loco ese. Ese loco está activo todo el tiempo. ¿Tú entiendes?
Por eso se te extraña, por eso mismo se te
sobre
extraña.
Sobre todo en Corte 4, Amanda.
Sí,
te extrañamos mucho
demasiado,
aquí.
Demasiado te extraña.
Carlos, ¿cuál es el momento que tú recuerdas con mayor cariño? Ahora que tú hablas sobre momentos de tu carrera. Yo recuerdo un video en el que tú te robaste un jonrón jugando con los Cerveceros de Milwaukee. Coméntanos acá, haznos alguna anécdota de cosas que te hayan sucedido que nuestros oyentes no conozcan.
Es que son tantas, man. Yo tengo muchas clásicas. En realidad, yo he hecho cosas en pelota que nadie ha hecho. Vamos a ponerte una simple ahí. Yo una vez, en el 2012, estábamos jugando con los Phillies. Y el primer juego yo doy jonrón, el segundo juego de la serie yo doy jonrón, el tercer juego de la serie yo doy jonrón. ¿Qué pasa? Que como ustedes saben, yo siempre me disfrutaba mis jonrones. Yo nunca pensaba y nunca tenía en mi mente de que voy a sacar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
Eso sale espontáneo.
Todo siempre pasaba diferente porque yo nunca planeaba nada. Yo dejaba que el juego siguiera solo. Ahora, no puedo decir nunca porque sí lo hice una vez y esa vez se armó una trifulca bastante fuerte. Pero yo daba los jonrones y yo no miraba al pitcher, yo miraba la pelota. Entonces, los dos primeros juegos de la serie en Filadelfia, yo doy jonrón. Entonces ya voy para el tercer juego, ya yo me siento, picante. Yo, el primer turno de una vez, primer bate, ¡pap! ¡Honrón! Pero que yo solamente siento el contacto de la pelota y yo sé que está golpeada. Como uno en el término de béisbol, uno le dice, cuando uno le da una pelota sólido, uno dice, la golpeé. La pelota estaba de fao, como a casi 2 metros del poste. Y uh-huh. Yo corrí mi base heavy, como que era un jonrón de buena, pam, pam, pam. Y me están gritando, digo yo, oh, ya se quillaron esto, que me están gritando por el jonrón. Lo que me están gritando es que es fao, y yo estoy enfocado en correr mi base, en disfrutar de mi jonrón. Cuando yo voy pasando por tercera, que de dogado de mi equipo, me están gritando, eso fue fao, eso fue fao. Y yo como que miro así, están confundiendo, ¿y qué es lo que está pasando? Y cuando llego abajo, me dice la falla, Carlos, fue fao. Digo yo, ¿cómo fao? Y cuando yo miro, fao, ni cerca de la línea. Entonces eso fue un espectáculo. Y después, el próximo picheo, recta, medio a medio, y yo no hice swing y me ponchan.
Wow, tremenda historia. A lo Manny Ramírez. Manny. Este es Carlos Bean Carlos.
Definitivo. Oye, Carlos, y cuéntanos de cuán buen bailador tú eres. Porque es que hemos visto videos por ahí en las redes tuyas con esos únicos pasos espectaculares.
Tú sabes que yo vengo de una familia bailarines, que les gusta bailar mucho. Incluso mi padre, mi papá, Carlos Gómez, porque ese es Carlos Gómez de verdad. Yo soy el Carlito.
Tú eres el Junior. El Junior.
Entonces, él bailaba en orquesta. Mi papá es un enfermo con la pelota y con el baile.
¿Con cuál es orquesta bailaba?
Mi hermana era bailarina también. Mi mamá no era bailarina, pero estaba casada con mi papá, tenía que ir a acompañarlo a todo su baile. Y mi papá, ya cuando empezó de los 35 años en adelante, era de esta persona que los domingos se pone unos zapatos de 2 tonos, unos breteles, y se va a bailar son y a bailar salsa. Y en el barrio donde yo me crié, había mucha escuela de bachata, de salsa, y en el barrio hacían muchos concursos. Yo siempre participaba, especialmente para la época navideña, yo siempre participaba. Y yo era el bailarín de todas mis tías. Mis tías siempre me buscaban para bailar, entonces yo siempre estaba bailando. A mí no me soltaban en ninguna de las fiestas de los famosos angelitos que se hacían antes. Y es algo que me lo disfruto, me gusta bailar. Y por el tiempo de la pelota no tenía ese no le dedicaba el tiempo de cómo me gusta. Pero ya ahora otra vez ya estoy retornando. La pandemia me ha frenado un poquito. Pero cuando esto esté más heavy, en verdad voy a llegar a nivel 10 de baileo.
Entonces, profesional.
Te vamos a poder ver en Dancing with the Stars.
Bueno, si me invitan. A
¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo mejor que tú bailas? ¿Bachata?
No, tú sabes que eso depende de la pasión de Gavilanes, porque si tú estás bailando así una vamos a poner, si yo estoy bailando con mi esposa en el tiempo de noviazgo, yo quería bailar un merengue, ¿tú me entiendes? Para sentir el fuego.
Bien afincado, como dirían en Puerto
exacto,
Rico.
Exacto, porque en una salsa, básicamente, cuando tú bailas salsa o bailas bachata, tú bailas para el público, para que el público vea tu movimiento de los pies, tu desplazamiento, tu elegancia. Pero en un merengue no, en un merengue es para tú sentir carne. Eso sí,
no, pero en la bachata también.
Sí, pero que es momentáneo, ¿tú me entiendes? es momentáneo, porque en la bachata tú bailas, tú demuestras elegancia, observando para los lados, bien elegante, y tú te pegas un chin, pero en el merengue no. En el merengue tú tienes que guayarle villa heavy, así.
oye, tenemos un especialista aquí en baile. ¿Qué está haciendo Carlos Gómez ahora mismo? Te hemos visto montado en una bicicleta que parece un ciclista profesional. ¿Qué está haciendo? Cuéntale a nuestros oyentes qué estás haciendo. Ya te retiraste del béisbol oficialmente. Estás jugando con algunos amigos. No sé, cuéntanos.
Bueno, a nivel de béisbol, primero en la familia, porque ya teniéndome todos los días en la casa, al ser yo tan...
Con tantas energías.
Me la paso como niño chiquito aquí en la casa, haciendo bastante ejercicio para siempre mantenerme en una forma. Me gusta lucir bien, me gusta ponerme ropa para verme bien. Y hacer ejercicio, darle instrucciones a mi hijo, a mis hijos, pero más al más grande que le gusta jugar béisbol, que ya va a cumplir 12 años, Dios mediante. Y saco mi tiempo para hablar de bateo, para analizar video, para picharle, para darle rol, enseñándolo a correr, enseñándolo a fildear y madurándolo en el juego en general, básicamente un coach. Y me he metido en esto del ciclismo. Esto es increíble.
Te hemos visto. Oye, entre tú y Francisco Lindor, ¿quién gana un sprint?
No tiene ningún
problema. No llega.
No le llega la talla.
Ay, man.
Porque es que yo tengo más tiempo dedicándole que ellos. ¿Tú entiendes? Lindor sale a entrenar con cierto cuidado, yo me traigo a cada rato, yo me paro, me le echo agua a los guayazos y nos fuimos por ahí. Entonces Lindor ya se tiene que cuidar. Yo muchas veces voy a 55, 60 kilómetros por hora. Si yo estuviera activo, yo no lo hiciera, ¿tú me entiendes? Porque una caída, me doblo un tobillo, me rompo una muñeca, ¿no? Y me rompo una muñeca, Dios me libre, un yeso, y vamos a esperar que se sane. Entonces yo tengo... siento, cojo más adrenalina que ellos porque ando a un nivel y me he preparado para eso, pero esto me ha envuelto a mí increíble porque que
¿cuánto llevas?
Yo vengo de jugar béisbol por casi 20 años y esa competitividad, esa pasión, esa adrenalina, yo dejarla todavía con una edad donde podía seguirlo jugando por unos 3 o 4 años más, porque cumplo 35 años, gracias a Dios.
Oye, pero todavía tú eres un bebé, todavía tienes esa competitividad dentro de ti.
Entonces yo me metí en esto de la bicicleta a nivel de paseo, en mountain bike, andando por la montaña, me involucraron unos amigos, familia. Vamos montando en una de ruta, monté en la de ruta, me gustó la adrenalina, me compré una de una vez y ya andamos ahí en competencia a toa. Y esa adrenalina de competir, para serte sincero, yo no ni me he acordado que yo era pelotero.
Oye, pero tú sí estás metido de lleno en el ciclismo, para no contarte ni que eras pelotero.
¿Por qué parte del país te gusta andar en bicicleta?
No, yo ando donde quiera. Lo que pasa es que ahora mismo, tú sabes, por el tema de la pandemia, yo me mantengo local, tú ves, cuando me refiero a local, o un lugar donde yo pueda ir y regresar, porque si no tuviéramos en eso, yo digo, ah, no, me fui para Jimaní y amanecí para Jimaní. Pero si yo voy para Jimaní, tengo que regresar para atrás otra vez para mi casa. Yo los días de la semana hago mi entrenamiento, tengo mi coach especial para eso, Adeline Cruz, duro. Y los fines de semana hacemos los fondos, 100, 130, 150 kilómetros.
¿Y cuál es el viaje más largo que tú has hecho?
El viaje más largo que yo he hecho fue Samaná.
Bueno,
Samaná. De aquí fueron casi 158 kilómetros, algo así.
Adri, vas a tener que irte con Carlos en bicicleta por allá por Dominicana.
Nos vamos.
No, y lo bueno de la bicicleta es que mantiene a uno en shape. Supone que a mí me gusta.
Una
correr.
Condición increíble. Mira, para los que no han visto a Carlos, vayan a su cuenta de Instagram y ahí puedan ver las piernas, las tiene súper formadas. Eso significa que le estás dando duro.
Yo soy comelón, a mí me gusta comer. Entonces,
oye, ¿qué te gusta comer? Dilo aquí, ¿qué te gusta comer? Porque Adri dice que él no come mucha comida dominicana.
No, yo soy loco con mi chivo.
Yo como de todo. Yo no. Yo soy como los perros viralata, yo como de todo.
Tú no discriminas, no discriminas.
No, si estás cocinando como es, nos vamos para Cuba y nos van a dar una comida cubana que tenga el sazón de verdad de que fue un cubano que la hizo, yo me voy a chupar todos los dedos.
Olvídate eso.
¿No, tú sabes qué comida a mí no me gusta mucho? Vaina, si fuera para elegir, di que taco, di que burrito, vaina de eso. No.
No es muy amante. Oye, y hablando de comida, ¿sabes cocinar?
Sí, es un duro ahí sí.
¿Cuál es tu especialidad?
Vamos, no, yo hago de todo también. ¿Sabes que yo tuve el privilegio de ser el mayor en mi casa, el hermano mayor? Y mi mamá, desde temprana edad, me enseñó a cocinar desde los 9 años. Entonces, porque muchas veces mi mamá no tenía tiempo y solamente hacía la carne y yo tenía que hacer el arroz o viceversa. Entonces me enseñó para aquellos momentos que no podía, porque yo era el mayor, había dos hermanos menores, uno 2 años menor que yo, y otra que eran, ¿cuánto? A ver, 8, menor. Entonces, le tomaba mucho tiempo alistar a mi hermana, también a mi hermano, que en ese entonces tenía 6, 7 años, mi hermana estaba pequeñita, y me enseñó, yo aprendí, cuando mi mamá no estaba en la casa, yo me ponía a inventar, yo me crié en un barrio, donde uno vivía secuestrando gallinas y cocinándola por los montes. Entonces, cogí eso como una adicción, en el sentido cuando yo estaba jugando y yo estaba en la casa y yo estaba estresado o andaba en bad mood, estaba molesto por algo, yo me ponía a cocinar. Pa, pa, pa. Cocinando. Y cocinaba, comía y después me la comía el otro día también. Pero la cocina es una de mis pasiones. Tengo 2 días a la semana que cocino aquí en mi casa, que nadie puede estar por ahí los días que yo voy a cocinar, porque siempre cocino sorpresa. Ah, nos fuimos en esto. Y la familia le gusta, a mi esposa en especial le gusta que yo cocine.
Te das un break.
Sí, a mí me gusta más cocinar que ella. Ella es más organizada que yo. Y a mí me gusta la cocina. A mí no me gusta estar quitando mucho reguero, porque como que me desespero, pero en la cocina... En la cocina a mí me divierte, y más me divierte cuando yo veo que lo que yo cociné se lo están comiendo con deseo. Eso me hace sentir a mí como que dio un jonrón.
Ya lo saben. Inviten a Carlos Gómez a cocinar y pongan a alguien que recoja los regueros.
Hablando del tema de la cocina, ¿verdad? Cuando tú primero llegaste aquí a los Estados Unidos, en la Liga Menores tenía 18 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era ese proceso de la comida para, o sea, para ti que ya sabía cocinar, ¿no? Pero ¿cómo era ese proceso de la comida después de los juegos, antes de los partidos? Cuando obviamente está en la Liga Menores y no tienen, o sea, esa facilidad que tienen en el clubhouse después de un juego, donde quizás puede ir donde el chef del equipo le preparan algo de comer y viceversa.
Tú sabes que, vuelvo y te repito, yo me crié en barrio, yo no era pariguayo, nada. Yo siempre tenía truco. Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, la primera vez que yo fui a intrusionar, yo tenía 16 años. Y yo, en el inglés, yo no sabía inglés. Le metí como 20 días, man, en Wendy's, en una vaina que llamaba Sixy Pizza, que era un buffet como de pizza. Digo yo, Carlito, vamos a tener que hacer algo porque ya esto está saturado de sandwichito, de pizza.
Estoy comiendo lo mismo.
Sí, lo mismo, porque eso era lo que te daba el dinero a ti. Te daban $20 para la comida el día entero. Entonces, yo agarré y fui a Walmart y compré una olla eléctrica y empecé comprando comida enlatada, o sea, como pescado enlatado, sardina, pica pica de la Paco Fish, esa, mi arroz y los ingredientes. Entonces, empecé a meter locrio, salchicha, salame. En el hotel metí a locrio, me empecé a meter en muchísimos problemas, porque en el hotel el olor de un locrio de pica pica, ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, con los gringos, yo aprendí que había gringos que fumaban y el olor del cigarrillo no era permitido en las habitaciones. Entonces, se metían en el baño, prendían el steam para que hiciera como el humo del vapor.
El vapor.
Cerraba la puerta y le metía toalla mojada por abajo y me metía en el baño a cocinar. El olor no salía del baño, lo dejé prendido y con el extractor del baño se iba todo por ahí. Y así empezaba a cocinar mi locrio y empezaba a vendérselo a los compañeros a 8 pesos el plato. Y me echaba un flow para el bolsillo y comía mi arroz siempre activo.
¿Truquitos?
No, porque no era
para
igual.
Para sobrevivir, ¿viste? Hay que hacerlo.
Así mismo. La temporada en que la rookie, que clase A, eso eran travesías que uno pasaba hasta hambre, ¿tú me entiendes? Entonces, yo siempre tenía, yo tenía un bultico que tenía todos mis ingredientes, me llevaba mi funda de arroz, que si teníamos que comer arroz vacío y freír par de huevos, no lo hacía, pero por lo menos no pasaba hambre, porque había momentos que nosotros, el dinero que nos pagaban no nos daba para nosotros alimentarnos, entonces uno se la jugaba. Y esas son las anécdotas que te puedo decir yo que fortalecieron mi estilo de vida y mi crecimiento como persona, porque hicimos muchas amistades. Cuando uno recuerda eso con compañeros de uno, que uno se junta en un momento, uno se vive esos momentos increíbles.
Oye, Carlos, para terminar contigo hoy, ahora que hablas de los compañeros, de todos los años que estuviste en Grandes Ligas con tantos compañeros de equipo que compartiste durante tu estancia en Grandes Ligas, ¿cuál es el que más compaginaba con tu personalidad, con la personalidad de Carlos Gómez? ¿Cuál era el pana de Carlos Gómez el que se prestaba para todas las locuras?
¿Qué te puedo decir, man? Tú sabes que yo no tengo una persona específica así, porque es que todos se dejaban llevar de mí. Todos se dejaban. Mira, cuando yo subí a los Mets, era un equipo donde había muchas superestrellas, y no obstante eso, que eran peloteros bien maduros, o sea, eran peloteros ya veteranos. Julio Franco, Carlos Delgado, Moisés Alou, Polo Duca, Billy Wagner, Pedro Martínez, Sean Green, Luis Castillo. Los más jóvenes del grupito era David Wright, José Reyes y yo. Éramos los más jóvenes del grupito. Entonces, yo me la pasaba que yo era la checha de ellos, porque yo me la pasaba era en cura, y esos veteranos eran locos conmigo porque yo solamente lo hacía reír a ellos. Y cuando nos juntábamos Mr. José Reyes, la Melaza y yo en un clubhouse junto, el vacilón de la mañana que tú tienes.
Yo me imagino las historias que ustedes tienen para contar.
Carlos Beltrán, una persona para mí que influenció mi carrera y mi crecimiento como persona a otro nivel. Es una persona que en el mundo del béisbol, yo tengo personas que le puedo llamar padre y le puedo llamar hermanos, que son Pedro Martínez, Carlos Beltrán y José Reyes. Y hay muchos compañeros como Francisco Liriano, como Rubén Mateo. En la pelota de invierno, Rubén Mateo era la persona que me guiaba a mí. Carlito, tú estás aquí en la capital, tú eres de Santiago, para su hotel. No me dejaban que yo me distrajera de nada, ¿tú entiendes? Entonces esas son personas que yo siempre voy a estar agradecido. No lo considero compañero mío, lo considero hermano, lo considero padre, y infinitamente siempre voy a tener un agradecimiento infinito, igual que Moisés Alou.
¿Qué extrañas ahora mismo de no estar jugando?
¿Qué extraño de no estar jugando? Yo extraño esa adrenalina de cuando tú te estás preparando para un juego, y especialmente cuando es un juego importante. Esa adrenalina que, porque cuando en el caso mío, cuando yo ya estaba en el juego, yo solamente miraba 9 personas. Yo muchas veces no escuchaba, yo muchas veces no. No, yo estaba en el contrario, en el equipo contrario. Pero ese momento, esos 15, 20 minutos antes del juego, en el stretch, que yo veía 30, 40 personas que gritaban mi nombre, que querían una foto conmigo, que querían darme un abrazo, eso siempre uno lo va a extrañar, ¿tú entiendes? Como figura que uno viene de cero a ir a un país ajeno, a volverse figura de esa manera. Esas son cosas que siempre uno la va a llevar en su corazón, ¿tú entiendes?
Oye, Carlos, de verdad que agradecidísimo.
Oye, por tu presencia. Oye, pues la entrevista estuvo fácil. Yo pensaba que usted venía
sí.
Con falla.
Agradecidísimo, Carlos, con tu presencia en nuestro podcast. Por supuesto, agradecido también con Amanda, con Adri. Vamos a volver algún día.
Yo espero que cuando...
Vamos a volver a tenerte en el podcast, seguro.
Yo espero que cuando yo saque el podcast mío, ustedes no se me pongan tristes.
tienes que invitarnos.
Tiene competencia.
Ay, mamá.
Así nada es. Que le puedo decir, darle las gracias por darme esta oportunidad de poder charlar con ustedes, y de que el fanático escuche este conversatorio de Carlitos Gómez con este cuarteto criminal.
Oye, tú tienes que despedirte diciendo el final. Yo no lo sé decir como tú lo dices.
Tiene que decir el final del podcast. Tiene.
Para tú darle el sazón que lleva, tú tienes que trallarla ahí. Trallarla así, final.
El final.
Exacto. Entonces,
a mí no me sale. Quieren,
como ustedes quieren que yo despida este podcast, lo digo así. Gracias por invitarme a este maravilloso momento. Dios le bendiga. Y este Carlos Gómez, que el final. Y esto se acaba ahora mismo porque finalizó.
Gracias de nuevo, Carlos Gómez. Ahí lo tienen, ahí lo tuvieron, a Carlitos Gómez. Gracias, Amanda. Gracias, Adri. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo podcast aquí en Corte 4. Hasta la próxima.
Let's do it again. En español. Llévame al juego de béisbol. Llévame a la multitud. Compremos maní y unos Cracker Jacks. No me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo.